Afganistán y las y los atentados de esta tarde. Es un tema que hay que destinarle un tiempo porque hubo no dos, sino tres atentados. Lo que eso hubo dos muy cercanos
y al principio, claro, uno y
después
posterior.
Uno hubo muy posterior. Pero es un drama muy grande, no solo por las vidas que se pierden allí, sino porque revela un ambiente en el que hace presagiar que va a haber mucha violencia, no solo de la violencia que pueda tener el régimen talibán con los ciudadanos. Prefiero la violencia con la mujer, la violencia propia y clásica de su estilo, de su forma, sino que violencia de la violencia sangrienta, de las bombas,
lo que vimos en Siria de alguna manera.
Entre grupos. Así que para conversar cuáles son las perspectivas, qué es lo que puede pasar en Afganistán a la luz de lo de hoy día, tomamos contacto con Guido Larson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Guido, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola, Guido.
Hola, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente.
Mira, que lo que pregunta la José, que es interesante como para partir, quizás de atrás hacia adelante, pero ¿esto puede transformarse en algo parecido a lo de Siria, que es una suerte de guerra civil?
Es una alternativa, con la diferencia de que la guerra civil en Siria se luchó fundamentalmente con grupos domésticos sirios, y lo que observamos acá es la extensión de una organización no afgana que toma posición de algunos territorios en Afganistán y que comienza a operar en contra de los talibán, tanto por cuestiones de antagonismo político, creo yo, como también una situación un poco más teológica, uno podría decir, en torno al tipo de régimen que cabe tener. Pero una vez dicho eso, claro, es posible suponer de que Afganistán decaiga en tensiones internas y que eso derive en violencia, no solamente de organizaciones terroristas contra el régimen talibán, sino que aprovechando ese vacío, organizaciones contrarias a los talibán, pero propiamente afganas, estoy pensando particularmente en resistencia turcmena o tayika, que también aprovechen ese vacío para actuar en contra del régimen.
Los tayikos son, así como están los pashtun y los tayikos, son dos etnias distintas que están dentro de Afganistán, ¿cierto?
Así es. De hecho, los tayikos formaron parte de la resistencia contra los talibán allá por mediados de los 90, junto con otras etnias, no eran los únicos. Pero eso también manifiesta un poco la complejidad de que Afganistán es un país multiétnico y eso suma a todos los problemas que ya tiene.
Guido, para ir aclarando un poco el panorama, ¿cuáles son las principales diferencias entre ISIS y el talibán?
A ver, yo diría de que el Estado Islámico tiene una propuesta política mucho más amplia. De hecho, ellos pretenden la instauración de un califato que se entiende como una entidad transnacional y transregional, incluyendo, por cierto, la región en la cual está Afganistán. Mientras que los talibán tienen una postura más moderada en ese sentido. Ellos no pretenden la instauración de un califato, sino que la instauración de un emirato, que tiene un contorno mucho más específico y mucho más nacional, uno podría decir. Hay algunas diferencias de carácter teológica que creo yo que no tenemos tiempo para entrar en ellas. Los talibán tienen una corriente deobandista, mientras que los ISIS tienen más influencia dentro de lo que es el wahabismo y el salafismo. Pero en definitiva creo yo que esto responde más bien a cuestiones de orden política. ISIS es una organización que se desprende de Al-Qaeda, de hecho nace de Al-Qaeda, y es en base a ese antagonismo que comienza a tener con Al-Qaeda, donde también rompe lazos con los talibán, porque los talibán históricamente tuvieron lealtad con Al-Qaeda durante más de 20 años y lo siguen teniendo hasta el día de hoy. Entonces, más allá de las diferencias de orden teológica, que las hay, es cierto, yo creo que lo que observamos acá es qué quiero yo como un objetivo político, y ahí hay diferencias, y cómo espero obtener ese objetivo. Los talibán, obviamente, comenzando en Afganistán y eventualmente ampliándose, pero ISIS partiendo ya con un proyecto transnacional y transregional en el intento de instauración de un califato.
Ya, y esto, tú dices, son fuerzas que vienen de afuera de Afganistán que vienen a tomar posesión del territorio. Eso, claro, es distinto a una guerra civil de personas de dentro del territorio, pero también plantea un problema distinto, que es eventualmente la desintegración de Afganistán o que ya es el desgobierno total, que vienen fuerzas extranjeras a tomarse territorios. ¿Y eso a qué obedece, aparte de lo religioso? ¿Tiene que ver con lo económico? Por ejemplo, sabemos que ahí hay un gran negocio del opio. Entiendo que Afganistán es el país del mundo, mayor productor del mundo de opio, de amapola, para sacar el opio. Entonces, ¿a qué obedece este ingreso de grupos externos, foráneos, a debatir fuerzas ahí?
A ver, obedece fundamentalmente a que organizaciones como el Estado Islámico sienten de que hay una misión teológica. Obviamente para nosotros, todas las menciones a la religión, a cuestiones más abstractas como la fe o como Dios, resultan un poco anacrónicas, pero lo cierto es que si uno lee sus propios documentos, ellos suelen aludir a esas fuerzas como movilizando o empujando sus proyectos de orden político. Y en el caso de ISIS, bueno, ellos realmente concibieron de que se estaban, por así decir, enmarcando en el proyecto divino. Y el proyecto divino los lleva a intentar obtener control territorial de todas aquellas tierras que en algún momento de la historia musulmana estuvieron bajo ese control territorial. Y esa es la razón por la que ellos llegan hacia Afganistán, que en algún momento efectivamente tuvo enorme influencia musulmana.
Guido Larson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Quería preguntarte, vimos por ejemplo cuando Estados Unidos anuncia su retirada, cómo el Talibán en pocas semanas logró tomar el territorio con una rapidez que fue súper asombrosa. Incluso los norteamericanos, la gente del Pentágono, estaban muy impresionada con la rapidez. Ellos pensaron que no iba a ser así de rápido. En términos de fuerzas bélicas militares, ¿quién es más poderoso, el Talibán o ISIS, pensando en un enfrentamiento entre estas dos fuerzas?
Bueno, es una pregunta interesante porque el poder no depende exclusivamente de los números. El poder ocasionalmente depende de cosas distintas. Por ejemplo, el grado de convencimiento o el grado de relevancia ideológica que pueda tener una organización. La capacidad de tejer redes, la capacidad de contar con apoyo político y apoyo de la opinión pública. En ese sentido, creo que los talibán en esa zona particular están mejor posicionados que el Estado Islámico, en parte porque el Estado Islámico ha quemado muchos puentes debido a los grados extremos de violencia con los cuales ha practicado su política en Siria en particular. No estoy diciendo que los talibán sean moderados, todo lo contrario, pero al menos sí han logrado, dado de que son un grupo local, mantener un grado de relación con las tribus, con algunas etnias e incluso con miembros de la institucionalidad política afgana antes de que cayera el gobierno de Ghani.
Y respecto de la salida de las fuerzas norteamericanas, ¿esto podrá frenar la decisión de Biden de salir el 31? El G7 le estaba pidiendo a Biden que alargara, pero Biden probablemente ya harto de soportar la mochila que significaba para Estados Unidos estar allí y quizás intentar desde afuera poder ayudar a Afganistán. Dice, no, nosotros nos vamos el 31, pero con estas muertes de Marines y de fuerzas, ¿da la impresión de que podría cambiar Biden de postura o al menos reforzar o dejar algún grupo allí?
Bueno, le preguntaron exactamente eso hoy día en la conferencia que dio hace una hora y cuarto atrás, y Biden fue relativamente enfático en que la fecha de salida se mantiene inalterable. Yo creo que es completamente cierto la insinuación, Matías, en términos de que está experimentando en este momento mucha presión. Y esa presión viene ya sea por miembros del Pentágono, por miembros del propio Partido Demócrata y sin más allá también miembros de la OTAN y de la comunidad internacional como un todo. Me parece de que hay cierta incertidumbre, pero yo todavía soy de la idea de que esa fecha está un poco calcificada en la política estratégica norteamericana. Y si bien es cierto, este atentado modifica las percepciones y de hecho intensifica la emocionalidad que tenemos todos con relación a lo que está ocurriendo en Afganistán, dudo que altere la decisión del gobierno de Washington.
Ahora, llama la atención, leyendo la prensa norteamericana sobre todo, la cantidad de ex generales o ex soldados que participaron en Afganistán durante estos 20 años, lo decepcionados que están con esta retirada, se sienten defraudados de alguna manera por el gobierno de Biden. ¿Cómo se explica, si bien muchos de sus compañeros probablemente han muerto en estas misiones, que hoy quieran permanecer muchos de ellos en Afganistán?
Mira, evidentemente acá hay un elemento un tanto, siento yo, injusto en el análisis, en parte porque la decisión del retiro es una decisión acumulativa, es una decisión que dependió finalmente de todo lo que ocurrió hace 20 años. Y es cierto que los detalles pudieron haber cambiado, es cierto que la negociación en Doha pudo haber sido distinta, es cierto que tal vez ni siquiera tuvo que haber habido negociación, pero creo yo que la decisión ya está tomada, es imposible dar pie atrás a eso. Y claro, uno se pregunta, ¿sirvió de algo? Finalmente, toda la inversión en dinero, en vidas humanas, toda la inversión relativa a la política y la inversión política de los Estados Unidos. Y pareciera ser que la respuesta hoy es no. Pero claro, la historia es bastante curiosa. Nadie realmente pensaba que Estados Unidos 20 años después iba a seguir metido en Afganistán. Y tenemos mucha incertidumbre en torno a cuál va a ser el futuro a mediano plazo, los próximos 5 o 10 años. Yo creo que esa es una respuesta que solamente puede darse de forma retroactiva una vez que observemos cómo se van a ir desenvolviendo los eventos en la historia.
Guido Larson, cientista político, experto en relaciones internacionales de la Universidad del Desarrollo. Te agradecemos mucho por esta conversación y por esta explicación de lo que ocurre en un país tan convulso y una zona tan golpeada por la violencia. Gracias, Guido.
Gracias, Guido.
No, gracias a usted.
Que estén muy bien. Chao.